Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic.
¡Qué lindo!
Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon.
Sí, claro.
En 6 años y 3 meses, Novak Djokovic gana su cuarto US Open.
Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Hoy nos encontramos, como siempre, Lalo, Rulo y Jor. Lalo ya regresando después de cubrir Acapulco y Los Cabos, que se le echó casi que back to back, gusto en tenerlo de regreso. Pero también vamos a hablar no nada más de nuestro querido torneo en Acapulco, sino también los hombres jugaron en Dubái, por fin terminaron en Sudamérica jugando en Santiago, y las mujeres que ya también se fueron instalando cada vez más cerca de Indian Wells, entre Texas y San Diego. Así que no se hable más. ¿Cómo están, mis queridos piochas? Bienvenidos. Y pues, antes de pasar a Acapulco, al primer tema, yo creo que primero vámonos por el Medio Oriente, ¿no? Con Hugo Humbert ganando en Dubái a Bublik, sin su sexto título, 6-4-6-3. Pero bueno, creo que lo más importante de este torneo es luego lo que pasó en la semifinal con la descalificación de Rublev, ¿no? Yo nunca había visto algo así. Digo, sí lo había leído, pero nunca había... No me acuerdo de ver algo así desde el bolazo de Djokovic a la jueza en el US Open, de un jugador tan top con una descalificación así automática.
Así es, Rulo. ¿Cómo estás? Por aquí te saluda Jor. Y sí, en efecto, empezando por el Medio Oriente con Hugo Humbert, que... está jugando muy, muy bien. Es de los como jugadores y tenistas on fire del momento. Ahorita vamos a ver también a Sebastián Báez en Sudamérica. Pero bueno, primero con el Medio Oriente. Y sí, Hugo Humbert, el francés, le gana a Bublik. Y ahí lo que dices tú, lo más clave del torneo fue el tema de Rublev, ¿no? Que lo descalifican en la semifinal contra justamente Bublik. Que, pues sí, lo de Rublev, ya sabemos que es un jugador que, pues, como medio de mecha corta y se volvió loco, ¿no? En un call ahí controversial, se le va al juez de línea y le empieza a gritar de todo en una distancia, ¿qué dirán? De 10, 15 o 20 centímetros y, pues, pobre juez de línea, ¿no? A mí se me dio mucha lástima. Pero le tocó mala fortuna a Rublev, que al parecer uno de los supervisores ahí cerca sabía ruso. Y bueno, literal dijo que pues iba a estar descalificado porque le faltó mucho al respeto, ¿no? Al juez
pero,
de línea.
Pero, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver, abiertamente.
Tú dime qué le dijo.
Pues creo que, digo, no sé ruso yo tampoco, pero supuestamente le dijo jodido idiota, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, pues llegan, lo descalifican.
Está hablando a sí mismo.
Rublev es lo que dijo, que al parecer le estaba hablando a su box y no sé qué, y que, no sé, pues pobre Rublev también le tocó ahí mala suerte y lo acaban descalificando. Al principio salió que iba a perder todos los puntos que había ganado en el torneo y que lo iban a multar con, creo que eran $157,000, y con eso iba a salir básicamente el top 5, ¿no? Apeló Rublev y ganó la apelación, así que los puntos se le quedaron. Y la multa bajó, ¿no? Entonces, la multa creo que bajó a $35,000 o $40,000. Entonces, pues para ellos, la verdad, no es tanto. Y, pues, ahí acabó ganando un poco el ruso, ¿no? Pero no sé cómo lo viste tú, Lalo.
Sí, la verdad, pues, lamentable. Sabemos que es de cabeza explosiva. Y, como comentas, por lo menos recuperó puntos, por lo menos recuperó prize money. Una multa chiquita realmente para lo que es, pero... también bien por la ATP, que pues al final de todo los jueces es pues el mandamás y nadie puede pasar sobre ellos. Entonces tienen que respetar las reglas como son, pero no dejando atrás a Hugo Humbert, que sí, ya es el dios de las finales, 6-0 en finales, un año espectacular, segundo título, y ya está cerca del top 10, ¿no? Ya está dentro del top 15. Vamos a ver a dónde sigue y le gana a buenos jugadores pues en camino al título. Le ganó a Monfils, le ganó a Murray, a Urcax, a Medvedev y en la final a Bublik. Entonces vamos a ver hasta dónde llega este gran francés. Pero dime, Jorge.
No, nada más, no lo habíamos puesto en la agenda, pero ahí nada más rápido de que dijiste de Murray, ¿no? Que salió con declaraciones que probablemente no juegue pasando el verano, ¿no? Entonces, posiblemente ya estemos viendo pues el final de la carrera del británico, ¿no?
Queda bien, ¿no? Porque pues uno siempre le ha ido bien en Olimpiadas, ya tiene 2 de oro ahí, entonces posiblemente París le llame la atención, por más que no sea tan sillista. Pero yo creo que más que nada, pues claramente todo gira alrededor de Wimbledon, ¿no? Posiblemente, y es más, Wimbledon es antes de las Olimpiadas, entonces o llega a jugar con Gran Bretaña, que pues no tienen a mucho muy buen, está Draper ahorita, pero no tienen así a muchísimos, entonces sí le podrían a lo mejor pedir a Murray, pero yo creo que su retiro oficial sí lo está pensando ya para Wimbledon.
Sí, ya se había mencionado aquí y todos estuvimos de acuerdo que pues no pasa de este verano.
Así es. Oye, Lalo, podemos pasar a un jugador que creo que te gusta bastante en Sudamérica, ¿no? Donde el argentino Cevita Báez gana el torneo de Santiago, ¿no?
Sí, a ver. Último torneo del South American Swing, que ha tenido, pues, sobre todo críticas, ¿no? De que son torneos bastante malones, mal organizados, está muy lejos, no van los jugadores top. Entonces, les ha caído por todos lados. Y para acabarla de, pues ahora sí, de regar, muchísimos jugadores quejándose de la cancha central de Santiago, que estaba en terribles condiciones, no estaba bien barrida, la arcilla no era de calidad, no botaba la bola, había montañas de arcilla, entonces la bola, pues ahora sí que se moría cuando pegaba en ciertas zonas. Fue más de uno, luego salió la presidenta del torneo a decir que, pues unas palabras poco lamentables, porque salió a decir que era parte del juego, que estuviera difícil o así, pero pues totalmente erróneo, porque una cosa es que una pista esté en buenas condiciones, pero esté rápida o algo así, pero aquí estaba solamente mal hecha, ¿no? Pero Sebastián Báez consigue otro título más en esta gira sudamericana. Tiene 23 años, yo no me acordaba de eso, es un joven, ya está dentro del top 20, y un físico que no habíamos hablado de él, pero mide 1.70, o sea, ya no se ven jugadores pues así tan chaparritos, pero sabemos que tiene muchísima garra, muchísima consistencia y ha sabido pues acomodarse en el mundo del tenis y ganar torneos, porque ya después de lo que mencionamos el capítulo pasado, que fuera de Djokovic, Sinner, Medvedev y todos esos, es el que más títulos ha conseguido los últimos 2 años. Entonces, calladito, pero ahí está el argentino.
Sí, juega bien, clásico también así. Un argentino muy arcillista, le pega bien, duro. Me va a dar curiosidad ahorita ver la transición a los que vienen aquí ahorita también más de hardcore, porque se ve que mete buenos madrazos. Entonces, bien por él, y pues fue el que más le supo, siento que a este tour, parte del tour swing sudamericano, como que el que más se supo acomodar, ¿no? Y pues ya lo tocamos, nada más se volvió a reiterar lo que dijimos la semana pasada, que comentaste ahorita y decías tú también, Jorge. No es algo, sí, el Tour yo creo que tiene que pensar, le pueden estar sacando mucho más provecho a Sudamérica, no se vale con los aficionados, que se ve que son, o sea, lo vimos en Río, lo vimos en Córdoba, en Santiago, sí hay muy, muy buen aficionado, pero como que no está incómodo, estaba de acuerdo como en el momento del año y los torneos que hay ahí, o sea, no. Se podría de alguna manera, no sé en qué momento, porque ya el calendario está muy lleno, pero como que no caben bien ahí, siento.
Sí, yo creo que pues, las autoridades, la ATP y demás, van a pues, tomar cartas en el asunto y necesitan darle algún refrescón, porque sin duda solo lo van a dejar morir estos torneos poco a poco. Ningún jugador, creo que del top 20 jugó. Entonces, pues así no son atractivos para nadie.
No, y lo que decías tú también, Lalo, arreglar las condiciones, ¿no? Porque vimos ahí, o sea, puntos que literal la pelota se moría en una dejadita, literal no botaba más. Y también vimos, por ejemplo, a la sensación y el jovencito promesa de Brasil, João Fonseca, que se trató de deslizar en un punto y literal se atoró y se cayó. Entonces, pues ese tipo de condiciones no son las óptimas y también lo decías tú, Rulo, creo que la gente, los sudamericanos son muy aficionados, muy apasionados. Ahí veíamos, no sé si tuvieron chance de verlo, al francés Moutet, que jugó contra Jarry, le ganó y no lo dejaban hablar al final. O sea, literal, la gente estaba, obviamente, con los homecomers, Jarry y Tabilo, pero bueno, tendrán que hacer algún cambio. Pero lo que no debería cambiar, y creo que, bueno, ahorita nos contarás más tú, Lalo, pero los torneos en México, ¿no? La verdad, creo que fue un éxito rotundo, creo yo.
No sé.
Ahorita nos dirá Lalo, pero bueno, obviamente no demeritar lo que hizo el australiano, ¿no? El demonio Alex de Minaur se lleva el campeonato y back to back, ¿no? Es de los pocos jugadores que ha logrado tener esto en su CV.
Aquí nada más quiero, Murph, antes de entrar, regresarnos al jueves, donde tenemos aquí en el grupo Jor diciendo, me mama, dice, me encanta que si gana él, hablando de Imanur, refiriendo, vean cómo me atacó, dice, me encanta que si gana él, o sea, de Imanur, vas a decir, les dije que era Dark Horse y que si lo ganaba o que si lo ganaba Rune. Yo, ¿por qué? Porque estaba celebrando que le había ganado a Tsitsipas en los cuartos, ¿no? Y porque, bueno, como dije, Dimanur le vi como promesa de posible como Dark Horse del año, ¿no? De como consolidarse. ¿Y qué? Digo, ahorita ya hablaremos de cómo lo ganó, pero venía de perder una final, me parece, y haber llegado a otra. Entonces, va bien en el año, pero con esto, nada más queda hacer esa referencia al jueves, que Jorge me la pusiste de pechito. Pero se la quiero pasar a Lalo, que lo estuvo viendo en vivo, al demonio.
A ver, antes de eso, me interesa saber qué vieron del torneo, ya sea en redes sociales, en la tele, o sea, cómo se vendió el torneo de Acapulco sin que estuvieran ahí. O sea, qué opinaron, se veía, pues ahora sí que mal todavía el destino, la organización. O sea, qué se vio fuera de Acapulco.
A mí me gustó bastante cómo arreglaron la cancha como tal. O sea, ahí los colores de la cancha, me gustó el giro nuevo que le dieron, como que ese bicolor, digamos. Y para la gente que no sepa, Lalo estuvo ahí presente, por eso nos pregunta a nosotros dos, o sea, toda la gente que nos escucha, cómo lo vimos. Yo vi bien eso, pero sí vi varios partidos no en full capacity, ¿no? O sea, varios partidos, la verdad, por no decir vacío, pues a un 50-60%, ¿no? Ya las instancias finales ya se vio un poquito más lleno, pero sí, yo creo que la exhibición de Nadal y Alcaraz en Las Vegas de Netflix Slam se veía más lleno que la final del abierto. ¿No, Rulo? ¿Cómo viste tú?
Sí, digo, ahorita hablamos de ese Netflix, pero ahí se ve que Netflix llevó a casi que todos los que tienen un deal con Netflix de serie o película, porque había más actores y actrices que en el US Open. Pero, no, yo no sé, Acapulco, Lalo, tú me dirás, yo lo que llegué a ver en la tele también lo vi vacío. Vi como que partidos de cuartos de final y finales no tan llenos. Y luego cuando vi la premiación, o sea, highlights, porque ese no lo vi en vivo, no tampoco vi muy lleno. Entonces, siento que posiblemente a lo mejor al torneo le faltó ese punch de gente, sobre todo chilangos que van de jueves a sábado, de miércoles a sábado. Yo creo que pues, por todo el tema de todo el desastre natural que hubo en el querido Acapulco, no sé, el tiempo y ahora sí que los recibos que tenga el Abierto Mexicano dirá si fue predeterminado hacerlo tan cercano a después del huracán o si estuvo bien ya salir para adelante con todo, digo. Las instalaciones se veían bien, pero de lo que yo llegué a ver y oír, pues no vi el público de todos los años, pero pues más, te tocaron más margaritas, entonces supongo.
A ver, vamos a empezar a darle, pues ahora sí que de lleno a Acapulco. Me tocó estar en Los Cabos, me tocó estar en Acapulco back to back. Tal vez el tan no lo nota, pero el cansancio sí. Y pues sí, como dicen, obviamente por las razones que ya conocen todos, no estuvo tan lleno como otros años. Recordemos que los últimos por lo menos 5 años ha sido un sold out rotundo, ha sido el evento deportivo más importante del año en México, es considerado también un evento social, ahora sí que es parte de un show, es un destino que a la gente le encanta, mucha gente tiene sus casas de fin de semana, sus departamentos de fin de semana, destino que lo tenía todo, fiesta, deporte, playa, es un paraíso. Entonces, La verdad, sí se ve un poco desolado. Llegando a Acapulco, pues luego puedes ver que hubo un desastre natural ahí, sobre todo en la zona de Diamante, que es donde está el complejo. Muchísimas torres de departamentos pues todavía desalojadas, sin ningún tipo de avance. Parece que el avance ha sido más en la parte de arriba, como por la parte de la costera. Pero a mí, en lo personal, me sorprendió para bien el evento. Lo que lograron en tan poco tiempo, en poco menos de 4 meses, es realmente admirable. El apoyo y el trabajo que hizo Mextenis, Mundo Imperial, que Mundo Imperial es el dueño del venue, el gobierno local y sobre todo la gente de Acapulco, ¿no? Que mostraron una resiliencia importantísima, mostraron muchísimas ganas de levantarse y una actitud de servicio, pues ahora sí que importantísima. Ellos querían que la gente se sintiera cómoda, que la gente estuviera divertida y pues que disfrutaran de este evento. Y la verdad, el poco público, el público que estuvo ahí, se mostró muy contento. Entonces, ya estando ahí, realmente ves lo importante que es este abierto para la ciudad, ¿no? Para Acapulco. En tema de derrama económica, de trabajo a la gente, pero sobre todo como para que no se olviden ahorita de Acapulco, que esté en la mira, que la gente pues lo recuerde, porque realmente es pues, otra vez un paraíso que tiene México y yo creo que sí se va a poder levantar, va a tomar tiempo, pero van a salir de esta. Entonces, me sorprendió para bien. Hubo buenos partidos. Varios jugadores cayeron temprano, como lo fue pues, el sembrado número 1 Zverev, que cae en primera ronda. Félix, primera ronda. Tommy Paul, primera ronda. Fritz. Luego en cuartos de final cae Ben Shelton, cae Tsitsipas. Y ya en semis cayeron pues Jack Draper, que tuvo un muy buen torneo, y Rune, para darse la final. Casper Ruud contra Alex de Minaur, el defending champion. Entonces, se vio buen tenis al final, la verdad, buen nivel. Y pues el australiano se lo lleva una vez más. Quiere demostrar que por qué ya es top 10. Y pues se lleva el back-to-back de Acapulco mostrando un buen tenis. O sea, yo la verdad, de Minaur se me hace un jugador incómodo. ¿Por qué? Porque tiene muy buen físico, llega a todo. Lo considero un poquito como un pasabolas. Yo no le veo mucho juego, digamos. No tiene armas como un super saque o una super derecha, pero sí se mostró un poquito más agresivo y con más confianza. Bueno, pues sabe ganar partidos, pero pues ya está, ¿no? Varios títulos ya tiene su carrera top 10, entonces felicidades a Deminar por un título más.
Sí, ahí lo hice muy bien. La verdad es que yo lo he dicho muchas veces aquí, que a mí me recuerda mucho a Ferrer, justo a David Ferrer, que para dar la casualidad fue el último que ganó el back-to-back, ¿no? En Acapulco en 2012-2013 y ahora lo hace de Minaur 2023-2024. Así que totalmente de acuerdo contigo. Se me hace ese jugador muy incómodo que, puta, llega todo, te contesta todo. Entonces puede ser muy desesperante jugar con él. Pero pues funciona, ¿no? Es un juego que la verdad funciona y se le acomoda muy bien las condiciones de Acapulco, ¿no? Y la verdad también muy chistoso luego verlo hablar en las entrevistas, porque pues es de Australia y no te imaginarías que hable tan bien español, pero habla bastante bien y se defiende muy bien, ¿no? Entonces, pues muy bien por él, que, o sea, al contrario de su contrincante en la final, Casper Ruud, sabemos que a mí me gusta mucho, tuvo un buen swing en México. Llegó a las dos finales prácticamente en Los Cabos y en Acapulco, pierde las dos, pero ya regresa al top 10, ¿no? De esa manera. Y bueno, en esta final precisamente creo que de Minaur salió muy agresivo en su juego y Casper Ruud pues le faltó un poco, ¿no? De hecho casi cae también en semis con Holger Rune, que fue una muy buena semi, pero el danés no supo pues cerrar el partido, se le vio físicamente pues como que acalambrado y no muy bien, pero creo que tocando el tema de Holger Rune, creo que podemos ver luz al final del túnel en cuestión de su juego y de su coaching, ¿no? Que por fin regresa con su ex-coach, el francés Patrick Mouratoglou, y parece que va por buen camino, ¿no?
Sí, definitivo, Rune jugó mejor, ahí va. tuvo a Casper Ruud bajo las cuerdas, pero no logró cerrar el partido. Y sí, como tú dices, creo que Ruud se va a comer sabor de boca. Back to back finales, pierde las dos. Sabemos que no es el más, no es el mejor en partidos importantes, pero gran noticia que regresa al top ten. Es un 3 veces finalista de Grand Slam. Ya estuvo a un partido de ser número 1 del mundo. Entonces, pues la verdad, bien por el noruego que regresa a lo más alto.
Yo nada más también algo que sí creo que vale la pena también decir es, para los que también son fans de Ruud en general, ¿no? Es las finales, ¿no? Que lleva perdidas, ¿no? Estaba viendo aquí una estadística de finales fuera de 250. Perdió Masters de Miami contra Alcaraz en el 2022, Roland Garros en el 2022 contra Nadal, la final, US Open contra Alcaraz, la final en 2022, ATP Finals contra Djokovic en 2022 y Roland Garros contra Djokovic en 2023, ¿no? Ahora Acapulco, entonces, son finales de Ruud en categorías superiores a 250. No tiene ningún gran título, ¿no? O sea, por más que ha llegado a finales y semis, ya lo hemos visto aquí, es stat, y ya hemos hablado aquí de chokers como posiblemente Zverev y Tsitsipas, pero digo, este yo no lo tenía tan presente y sí se me hace bastante grave, ¿no? O sea, no ha ganado un torneo así fuera de 250, al menos estoy leyendo yo mal esta estadística.
Pues, no, sí estás en lo correcto. Ha ganado puros 250. Y a mí me da un poco de ilusión ahorita en Acapulco, que yo decía, puta, por fin va a ganar un 500, ¿no? Y no, parece la maldición. Ahí como Lalo ha dicho varias veces que Rublev es el rey de los 500, pues Ruud es el rey de los 250, ¿no? Y parece que no puede brincar ese nivel, a ver cómo sigue en el año. Pero bueno, pues cerremos con Acapulco, con De Minaur volando a Tijuana, ¿no?
A ver, antes de cerrar, nada más, pues terminar, mandar saludos a toda la gente que vimos por allá, que pudimos platicar, como pudieron ver en la cobertura, que pudimos estar con Caro Guillén, también nos topamos con Pacheco. Ay, que también se nos olvidó dar los resultados de los mexicanos. Pacheco cae en primera ronda, Ernesto Escobedo en un partidazo cae también en primera ronda en un tercer tiebreak, de tercer set. Y lamentablemente Santi González pierde la final de Acapulco y todavía se le niega ese título, ¿no? Que ojalá lo pueda ganar en algunos años. Pero regresando a quienes, con quienes estuvimos por ahí, estuvimos echando unas chelas con los de Cabeza de Tenis, conocimos a nuestros cuates de Saque Ace, vimos también a Paco Tarazona, que ya ha estado en este podcast, estuvimos echando una cuba con Mau Ávila, que salió ahí medio tambaleándose del Hospitality de Match. También conocimos a la familia Santi González, que tiene una cuenta muy famosa ahí en Instagram donde entrevistan a jugadores. Y como pudieron ver también, tuvimos un desayuno interesante ahí con gente muy, muy importante y de muy alto rango del mundo tenístico en tenis. Entonces, ojalá podamos darles noticias grandes pronto. Pero pues no decepcionó en el tema social el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Ojalá que el siguiente año y el que sigue vayan recuperando todo lo que lograron construir en muchos años, porque definitivamente es o fue el mejor ATP 500 del mundo. Y estoy seguro que lo van a poder lograr otra vez.
Creo que lo contrataron a Ihor mientras lo mandamos.
Así que este va a ser mi último capítulo, ¿no?
Yo ya ahorita estoy, después de oír ese discurso, ya voy a ponerme a buscar boletos para el 25.
Quiero mandar un mensaje bien de Acapulco, porque la verdad la gente está lista para recibir gente, ya hay hoteles habilitados y pues la destrucción fue muy fuerte, pero en serio no podemos dejarlos pues ahí solos porque tienen mucho que dar y se van a recuperar, estoy seguro de eso.
Venga, pues muy bien dicho, creo que no hay nada más que decir de Acapulco ahí, más que, como dices, Jordi Manur, cuando le preguntaron que se iba a festejar, dijo que no se iba a quedar a la fiesta porque iba a volar a San Diego, ¿no? Y a San Diego, yo no sabía tampoco esta, no sé si ustedes están enterados, pero es novio de Katie Butler, ¿no? La inglesa, que ganó también en San Diego después de venir un set atrás, el primero 5-7 y ganó 6-2, 6-2, ¿no? A Marta Kulczyk. Entonces, digo, La verdad, súper bien. Ahora sí que viva el amor. Su segundo título de Katie. Y ahí con Dimanur viéndola, que también venía a dar un trofeo. Seguro que después pasaron un buen fin de semana y celebrando antes de que seguramente los dos van a ir a Indian Wells. Entonces, bien, ¿no? Ahí eso es de lo poco que yo le pude poner atención de la WTA este fin de semana.
Sí, regresamos a la sección del podcast llamada Tenis Piochas Love, de las parejas del tenis, ¿no? Alex de Minaur.
Ahora le exacto. Vamos a, ahora esta va a estar on the clock.
Exacto. Pero parece que esta lo está motivando y lo está haciendo jugar un mejor nivel, no como la otra pareja que ya no estamos mencionando aquí los nombres.
Sí, no, pero parece que es mutuo, ¿no? La verdad, también ahí Katie al final en su entrevista decía que una mención especial a su novio Alex de Minaur, ¿no? Que voló directamente y ahí estaba en el box, se le vio festejando varios puntos y al final Katie fue con su box, Voltaire, y bueno, ahí se abraza con ¿cómo se llama? Con Alex de Minaur, ¿no? Y también hubo el torneo de Austin, ¿no? Fue un 250 en Austin, Texas, donde gana la china Yuan Yue en dos sets, ¿no? Y es su primer título, básicamente. Entonces, por ese lado, pues la WTA, donde no, pues nada más fue el torneo como grande, el de San Diego, ¿no?
Sí, ya el próximo fin van a estar ahí ya todos juntos rumbo a California. Creo que ya vimos a varios entrenando en Indio, ¿no? En lo que le dicen el quinto Grand Slam del año. Entonces, pues ese va a ser el primer Masters del año mixto. Pues nada, va a estar bastante emocionante. Pero antes de eso también hubo otro pit stop, ¿no? De, hijos, no sé si lo vamos a considerar un torneo o no, pero pues Netflix sacó el famoso, ya lo habíamos visto, aquí ya lo habíamos comentado que iba a pasar, el Netflix Slam en Las Vegas, ¿no? Entre Nadal y Alcaraz. Lalo, no sé, ahí, como viste, lo ganó Alcaraz, ¿no? Digo, no sé qué mérito da o no.
Lalo va a decir que ya Alcaraz está de regreso, güey, que va a ganar todos los torneos porque ganó el Netflix Slam.
Pues mira, a ver, el tenis está en un momento interesante, se está migrando a estas plataformas. Y pues parece que Alcaraz poco a poco se está dedicando a cobrar dinero en exhibiciones donde le va un poquito mejor que en los torneos profesionales, ¿no? Entonces sabemos que se lesionó el tobillo hace dos semanas, se le vio bien ayer, nada más y nada menos le ganó en tres sets al segundo jugador mejor de la historia. No, pero definitivamente fue una exhibición, fue un match divertido, Nadal está agarrando ritmo, Caras también recuperándose de su lesión, y pues es meramente un show en Las Vegas, que es la capital del show del mundo, y la gente interesante, muchas celebridades, obviamente no juegan al full, no se arriesgan a lesionarse ni mucho menos, pero pues Netflix ya tocó la puerta en el tenis y yo creo que poco a poco se va a acabar metiendo más a los live sports.
Sí, así es, creo que lo positivo de esta exhibición fue ver que los dos están pues en muy buenas condiciones, ¿no? Llegan los dos bien a Indian Wells. Nadal ya dijo que no cree llegar así al 100% a Indian Wells. No sé si ya es poner un poco de excusas, pero no, fuera de broma, lo bueno es que los dos están bien, ¿no? Alcaraz sabemos que se lesionó en Río el tobillo, entonces la gente no sabía bien cómo iba a llegar y lo vimos como siempre, ¿no? Corriendo a cada punto, lo dices muy bien, no ponen el 100%. Y Nadal también que venía de lesión, pues la gente decía, puta, ¿cómo llegará? Chance ni se mueve, pero no, sí se movía en la red, también tiró unos buenos puntos ahí como de highlight reel, pero no sé cómo vieron ustedes.
Pero digan lo que digan, es un título más de Carlitos Alcaraz y no importa la situación ni las condiciones que sean, ganarle a Nadal en una final.
Pero
¿no viste el trofeo o qué, güey?
Lo que va a estar interesante también aquí es un poco lo que dices, Lalo, de Netflix, si se va a volver un posible sí tenedor oficial de derecho o no, la ATP a lo mejor podrá ganar uno o dos torneos. ¿Quién sabe? Todo va a depender ya que saquen los números, porque ellos ya pues supuestamente hacen un disclosure del top 10 y un poco de cuánta gente ve qué. Vamos a ver qué tal le fue al evento. No sé, a mí se me hizo que fue un horario raro, como a las 3:30.
Sí, domingo 2 p.m. de México, muy raro.
Pero porque pues a ellos, obviamente a Netflix no le importa, no creo que les esté importando cuánta gente, si lo tenían lleno, la arena. Lo que seguramente le estaban tirando era cuánta gente se entonó a verlo en, o sea, en Netflix como tal, ¿no? Entonces, pero ya veremos, ¿no? Yo creo que fue un experimento interesante. A lo mejor también eso le ayuda a Breakpoint, que también no han dicho si la van a volver a renovar o no. Pero bueno, yo la verdad se me hacen un poquito de chocolate estos torneos y no quiero decir, no lo vi, la verdad.
Sí, así es. Oye, pero para ir cerrando, ¿a dónde se van todos ahorita a uno de nuestros torneos favoritos de todo el tour?
A Indian Wells, al quinto Grand Slam, como estábamos diciendo, al desierto.
Sí, ya los jugadores ya empezaron a llegar ahí. Pasado mañana ya empieza este gran torneo. Es el swing como, pues no sé, norteamericano, ¿no? Indian Wells y después Miami, ¿no? Entonces, el Sunshine Double. Exacto. Entonces va a estar muy bueno. No sé si quieran ustedes atreverse a poner un pick. Creo que no, con nuestro historial de picks del año. El único que le... Exacto, la siguiente semana vamos a poner nuestro pick. El único que le ha pegado a su pick, entre comillas, es Rulo con el Dark Horse de Minaur, ¿no? Fuera de eso, ¿quién ha ganado
pick ahí?
¿Quién ha ganado títulos ni eso? Nadie le ha atinado.
Al siguiente, vámonos a leer el top 10 y luego entramos a las reglas de quién va más adelantado con los reglamentos.
Venga, Jorge, top 10. A ver. Venga, pues me echo rápido los dos top 10s. Primero empiezo con la ATP. 1, Djokovic. 2, Alcaraz. 3, Sinner. 4, Medvedev. 5, Rublev. 6, Zverev. 7, Holger Rune. 8, Hubi Urcax. 9, y de regreso en el top 10, Casper Ruud. Y 10, Alex de Minaur, ¿no? Y por el lado de mujeres, básicamente se quedó igual, pero lo repito, 1, Swiatek, 2, Sabalenka, 3, Coco Gauff, 4, Rybakina, 5, Jessica Pegula, 6, Ons Jabeur, 7, Vondroušová, 8, Qin Wensheng, 9, Sakkari y 10, Ostapenko. Así que así los dos top 10s. Pues sí, no mucho movimiento, el regreso de Casper es prácticamente la noticia. Y buenos torneos, se viene muy buena temporada de tenis. Síganos en nuestras redes en Instagram, @tenispiochas, donde hacemos varias coberturas de eventos, vendemos gorras y de todo hay en esa cuenta. Ahí pondremos los picks más adelante. Y pues nada, Raúl tiene que agarrar un avión, que yo creo que ya ve hablando a Aeroméxico ahí a cambiarlo porque se ve difícil la llegada.
Mis señores piochas, ya nos veremos la próxima semana para estar hablando de los duelos en el desierto.
Venga, gracias a todos por estar en contacto con nosotros en Acapulco.
Y luego los invitamos, porque también no platicamos hoy, pero ya habrá otro capítulo para que platiques de lo que estuviste haciendo After Hours. Ahí vimos como un takeover de la cuenta en Baby.
Yo nada más digo algo, nada más última cosa, Acapulco está de vuelta y el Baby O también. Abrazo, amigos. Abrazo.